Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal.
Fundamentales en la historia del rock.
El decálogo. Ladies
and gentlemen. El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
I feel good. Esto va de gritos, esta cita del decálogo. Decalogueros, amigas, amigos, un placer. Con Alberto Mazcuñán en la producción, un programa muy especial de gritones. Pero atentos, no son los gritos de los característicos cantantes como Dickinson, como Halford, como Brian Johnson. No, no, no. No va de canciones gritadas, va de los gritos históricos en grandes temas de la historia del rock and roll. ¡Qué noche la de este día, Margarita, mi amor! Bienvenidos a la fiesta. La FM explota en Rock FM con este dueto tan especial en forma de vampiros rockeros a esta hora de la noche. Gracias por la sintonía. Va de gritos enormes y empezamos con este screen tan especial de un McCartney. Parecía una mosquita muerta, pero se desfogó con este Helter Skelter del blanco. El intento de The Beatles por crear una canción de rock and roll tan fuerte y sucia como fuera, como querían hacerla posible en un intento de superar a los Who, cuando en una entrevista Peter Townsend describió I Can't See For Miles como el sonido más extremo del grupo hasta entonces. Como cuenta el propio McCartney, estaba en Escocia y leí que Peter había dicho: acabamos de hacer el disco de rock and roll más atrevido, ruidoso que hayas escuchado. Eso me puso en marcha solo leyendo hablar de eso. Así que les dije a los chicos: creo que deberíamos hacer una canción netamente salvaje. Y escribió Helter Skelter. Helter Skelter contiene prototipos de los sonidos más duros que llegarían en los 70, convirtiéndose en una de las mejores canciones de los Beatles. Álbum blanco 68, el mítico, sin contar con toda la polémica que tuvo, gracias, desgraciadamente, con la historia del asesino Charles Manson. Amigas, amigos, un placer. Empezamos en el 68. Escuchen, pareció una mosquita muerta. Sí, es McCartney cantando con los Beatles este clásico de clásicos, donde hay mucho screaming. ¡Ah!
You ain't no dancer.
Gritaba Ringo, tengo ampollas en mis dedos después de esta salvajada del 68, donde los demás también hicieron coros para unirse en esta competición con el I Can See For Miles de los Who, que le picó a McCartney. Hicieron esta enorme canción que versionaron prácticamente muchos de los artistas de los 70. Estaba la versión de los Aerosmith, fantástica también. Bueno, es un programa realmente especial. Dime algún grito que de pronto te venga al coco de canciones características, por si al productor y a mí se nos ha pasado el no incluirlas en el decálogo de esta noche. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, hashtag EDDM, gritos, scream, lo que dicen. Lo que viene ahora, este es el pavo que inventa el shock rock. Ese rock que te da ahí fuerte abajo y arriba. La cuestión es que estoy hablando de Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. Impresionante este tema. Esto lo hace, esto lo hace en el 56, Rock macabro. Este pavo salía en ataúdes, precursor de lo que sería el uno en Inglaterra, por ejemplo, Arthur Brown, el del Fire, que estará esta noche presente, muy presente en el programa. El inventor del soul rock allá por los 50. Este tipo, realmente, esta canción, recuerdo la versión de la Creedence en el primer disco del 68, que ya Fogerty la hace mucho más suave, pero el original es un temazo que todavía es programado aquí en nuestra cadena insistentemente, por cuanto que es un tema realmente que siempre que lo escuchas te da un feeling muy especial. Rock macabro, gritos, Screaming Jay Hawkins, I Put the Spell on You.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? On you because you're mine. Oh yeah. Thank you.
stop the things you do. What's up? I put a spell on you. Because you're mad, mad, mad. Oh, 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 you're mad.
Una inspiración indiscutible para artistas como Alice Cooper, como Marilyn Manson o el mismísimo Ozzy Osbourne. Siempre vestido de vampiro, metido en un ataúd en llamas, sosteniendo un cráneo en una mano y en la otra un bastón peculiar. La mayoría de sus canciones estuvieron marcadas por una mezcla demente de gritos, gruñidos, aullidos y gemidos. Algunos tan explícitos que tuvieron que ser editados para poder emitirse en radio. Un personaje, este negro, que murió en el 2000 en Francia con 69 tacos. Screaming, Jay Hawkins. En Mariscal, nosotros también tenemos el grito. Porque el Mariscal es un DJ gritón.
Sí.
Todo hay que decirlo.
No hace falta que lo jure.
Efectivamente. O sea, que yo entro dentro del target, hijo también, de Screaming Jay Hawkins. Lo confieso fervientemente porque me encanta, además, porque es parte de las grandes coletillas de la historia del rock and roll, del cual yo copié también esos oh yeahs, o esos tan característicos del líder de los Rolling Stones. Bueno, vamos ya con la tercera porque esto se anima interesante. Los gritos, reitero, no son los cantantes que suben muy arriba, Halford, por ejemplo. No, son gritos característicos de canciones determinadas, con lo hablábamos de James Brown, que va a estar indiscutible.
Eso es lo que tú llamas, se llama registro, ¿no? ¿Cuánto de agudo, cuánto más alto puedes llegar? Aquí no va, esta noche no va de eso.
Efectivamente, va del detalle, de la gracia que tiene en un momento determinado canciones que han marcado gritos. Hay temas realmente, no te lo pierdas, sorprendentes.
Vamos a intentar demostrar que el grito sirve para expresar cosas de muchas maneras.
Efectivamente.
Cada grito tiene que ver una cosa en cada canción.
Tercera entrega, estamos con Pink Floyd. En mayo del 68 la banda comenzó a buscar experimentaciones en vivo mientras empiezan a grabar la banda sonora para la película El Comité, dirigida por Peter Skaitz. Recordad también, si bien la película tuvo muy poco éxito, sí que se encuentra la primera versión grabada del tema que más adelante se convertiría en este Careful With That Is Eugene. Pero hay que recordar también que hicieron una versión para la película Zabriskie Point del italiano Michelangelo Antonioni. Hicieron una versión que se incluyó en la banda sonora, donde estaban Jerry García y varios más, para la película del director italiano. El tema es bastante misterioso, un increscendo que encuentra su clímax al encontrarse la batería de Nick Mason y los gritos de Roger Waters en quizás su mejor chillido en el escenario de toda su carrera. En 1969 aparece en el Uma Guma en vivo, pero también estuvo incluida en el compilado Roulette del año 71, creo recordar que fue el primer compilado de los Pink Floyd. Decir que, fijaros, con lo hinchapelotas, que es ahora Roger Waters, ya apuntaba lo que le hemos visto en las últimas giras, o sea, metiéndose con Trump, con todo lo que se mueve. O sea, que ya apuntaba ese grito que podéis ver en este largo tema que ya estamos pinchando con los Pink Floyd, también como parte del griterío, como detalle importante en canciones tan emblemáticas como esta de Pink Floyd. un Roger Waters desmadrado, flipando en colores y nunca mejor dicho, porque era la etapa psicodélica de los británicos. En el minuto y 20 segundos exacto, es ese grito desaforado, terrible, temeroso, cavernícola, realmente de cúpula de Roger Waters en este tema, Careful with That Ace Eugene, del disco, repito, Reliquia, del 71, el compilado donde estaba, pero primero se editó en directo en el doble Umbaguma. Interesante, como siempre, las sugerencias vuestras nos llevan. Piensa un poco discos que te hayan impresionado bajo el signo de un grito o un detalle, como es el caso de esta canción de Pink Floyd. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, el hashtag EDDM, gritos, scream. Es una maravilla estar con vosotros en vuestra compañía. A partir de mañana, como todos los programas, en los podcasts de Rock FM. Soy gente maravillosa, os queremos en todo el planeta y más allá, con Mazcuñán, con Quique Vilaplana y también Jorge Vilella, que nos sugiere algunos detallitos así más modernetes, porque nosotros defendemos la autenticidad, lo poderoso. Y hablando de modernete, este se lo podemos dedicar a Vilella, porque es de su camada, de los que les encanta. Estamos ya en el 91. Jesus Christ, Post. Ha sonado mucho aquí, ¿eh? Porque
a ti te gusta mucho este tema.
Este tema a mí me fascinó. Para mí es el mejor tema de la historia del grunge. Por encima de los temas de Pearl
Jam. De los clásicos que hemos oído siempre del grunge.
Es que es un tema donde Soundgarden, y especialmente Chris Cornell, demuestra una categoría de músicos que no estaban destinados a cantar. Estos músicos, con la eclosión del grunge, eran músicos callejeros. Un poco como el punk, ¿no? Pero más preparados, indiscutiblemente, y bebían con las raíces. Pero venían rompiendo unas normas que les convertían también en unos gamberros del rock and roll, por cuanto que venían con esa capacidad de romperlo todo, el caso de Nirvana, pero también bebiendo una fuente como es el caso de Soundgarden.
Pero, por ejemplo, Chris Cornell o Eddie Vedder han pasado a la historia como dos grandísimos cantantes.
Pero fíjate que
no
eran
para... muy peculiares, no eran grandes cantantes que tenían preparación, sino que expresaban lo que le salía, pero tenían un timbre y un rajado en la voz que es muy difícil conseguir ese timbre y cantar de esa manera.
Estamos en el Bad Motorfinger del 91, el tercero era ya. Qué triste, cada vez que escucho esta canción, que la llevamos en el coche, de ese setlist que yo tengo especial, que cada uno tenemos, está imperdible, siempre la tengo incluida porque demuestra la categoría enorme, ¿no?, de lo que fue el movimiento y sobre todo el poderío de un tipo que siempre me lleva a reflexionar. Fijaros la estúpida forma de morir, ¿no? En mayo del 17, con 52 tacos, ahorcado, un tipo guapo, que parecía que lo tenía todo, ¿no? Porque así como Kurt Cobain era un tipo destinado, por su forma de ser, a poder terminar como terminó, Cornell era un tipo fascinante, tan buen rollo. La verdad es que siempre me emociono cuando hablo de estas tragedias rock and roll, porque pienso siempre lo que podían haber dado a la historia del rock estos personajes si no se borran. Bueno, en el año 91 se lanzaba Nevermind, al que se le sumaría el inolvidable Ten de Pearl Jam. Estamos hablando de lo que decíamos, de la eclosión del grunge. Cerrando el círculo, Soundgarden se marcaba Bad Motorfinger para combinar la confirmación de que un género como el grunge había cambiado todo lo conocido hasta entonces. Fue el disco que comenzó el origen de una leyenda, ese estilo característico de Soundgarden que se convertía en algo único y nunca oído hasta el momento. Canciones llenas de riff, disonantes, creando mucha tensión con tempos irregulares y con la voz de Cornell al límite en temas como este Jesus Christ Post, que convertían a Bad Motorfinger en un disco imprescindible del género, absolutamente imprescindible. Escúchenlo, eleven las plataformas, el sonido, los vecinos que se aguanten por un rato. Esto es Rock FM, esto es rock, puro rock, esto es el decálogo con los grandes gritos I Feel Good de la historia. que te he dado en todo el bebé. Atentos todos porque viene el padrino, todos firmes. Qué grande, estaba pensando que de los que han sonado vi a todos. Bueno, a los Beatles los vi, a casi todos, porque a Screaming Jay Hawkins no lo vi. Pero a los Beatles sí, éramos muy pobres y yo los vi desde la calle, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Estábamos fuera, yo vivía en el barrio de Arturo Soria, a poquito distancia de la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid, y lo vi con algunos colegas míos en la puerta, en la calle. Dentro estaba la gente de poder y de pasta, que fueron los que fueron a ver a los Beatles en aquel verano del 65. Historias de la historia, los demás todos los he disfrutado, como a este negro. No me hice foto con él, pero mi amigo Paco Salazar, que fue promotor junto con Vinos a Gloco de algunas de las giras de James Brown, sí, tuve la oportunidad de estar con él y estar en el camerino y verle cómo era. Era el padrino, era un tipo, traía sortijas, tocaban locales pequeños aquí, pues debía ser la Sala Qualún, lugares así, que venía ya con todo, a por todo, para llevarse la pasta con músicos de alquiler, muchas veces europeos también. Estoy hablando de James Brown. El sonido de sus gritos maníacos ha quedado grabado en nuestro subconsciente. A veces ni siquiera esperaba a que comenzara una canción antes de comenzar a gritar. Así lo hizo en uno de sus mayores éxitos, este I Got You, I Feel Good, que no solo comienza, sino que termina también con grito. James Brown sentía que tenía que gritar para llamar mucho la atención. A medida que se convirtió en una leyenda y tuvo el respeto del mundo, los gritos parecieron apagarse, siempre pensando también en tanto. Así que, claro, si pensamos, hay mucha gente que ha utilizado el concepto grito, pero buscamos el detalle, como este de este clásico I Got You, I Feel Good, que es un tema que data de 64, exactamente cuando lo lanza en un disco sencillo. Recordad que murió en el 2006 con 73 años. ¡El padrino! ¡Ah! ¡I Feel Good! ¡Wow!
I feel good. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, the sugar and spice. Yeah.
claro, en los últimos tiempos ya prodigaba menos esos gritos tan increíbles que daba, entre otros el que hemos escuchado, James Brown, maravilloso. Esto está que arde, gracias por la escucha, las redes arden, la web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM, es Instagram, Rock FM, el hashtag EDDM, gritos. A partir de mañana, como todos los decálogos con Alberto Mazcuñá, los tenéis en rockfm.fm, en nuestros podcasts. Bueno, sentiros ahí, hay colaboraciones, hay insinuaciones. Lo que viene ahora es un tema de 10 minutos y 14 segundos. Ya estamos hablando de un Gillan pletórico. Cuidado, Deep Purple, Child in Time. Estamos hablando, para mí, el mejor disco de los británicos. In Rock. Era ya el Mark II con la formación que reafirmaría todo su poderío con la manija llevada primordialmente y personalizadamente por el mal encarado en aquellos tiempos, sobre todo también Richie Blackmore. Se suavizó en los últimos tiempos, pero siempre fue un tipo especialmente. Aunque llegamos a jugar un partido de fútbol con él, ya lo he contado muchas veces, aquí en el Retiro madrileño, cuando vino con su chica a Madrid, a Candy, a presentar un disco de ella, de Blackmore Night. Bueno, estoy hablando de Richie Blackmore, estamos hablando de junio del 70, era ya el cuarto disco de Purple, pero reitero, para mí es el mejor disco de la banda. Considerado por muchos como una de las mejores canciones de su repertorio, pero que la banda ya no toca en directo debido a la negativa de Gillan. Lo que no había trascendido hasta ahora era el motivo por el que el cantante se negaba a hacerlo, hasta que su compañero Roger Glover hace muy poco lo dijo, lo afirmó durante una entrevista. Esto pasó hace unos años. Gillan puso un límite, dijo: no voy a cantar esta canción nunca más. Y era una decisión personal, tenemos que acatarlo porque es nuestro vocalista y los respetamos. Escribimos esta canción cuando tenía 24 años y cuando tienes ahora 74, es jodido alcanzar esos timbres. Lo que comentábamos otras veces, ¿por qué Led Zeppelin no ha vuelto? Porque Plant, en el fondo, es incapaz ya de defender aquellas 3 horas de concierto, subido arriba, con aquel griterío, con aquella forma de darle feeling, sentimiento a las canciones. Los Purple siguen defendiendo muy bien el legado, pero ya en tesituras de todo tipo, con tantos cambios y tantas formaciones. Pero indiscutiblemente, este es el disco grande de ellos, donde la banda ya enfila un futuro imparable y demoledor para la historia del rock duro, del heavy rock. Hay un detalle que quiero contaros. Este tema, en algún momento, el propio Gillan confesó que lo había robado de un tema llamado Bombay Calling, de una banda americana. Yo tengo el disco doble primerizo. Aparecía una chica así como en portada, en un azul fondo. Lo sacó CBS. Era una banda que se llamaba de San Francisco, psicodélica. It's a Beautiful Day. Hicieron un tema fantástico que se llamaba White Bird, que abría ese disco donde estaba el Bombay Calling. Lo podéis comprobar perfectamente. Y además, este grupo a mí me marcó mucho, porque tenía una cantante llamada Patty Santos y un violinista que era David Flynn. Esto lo ponía yo un montón. Una banda que tuvo poca trascendencia y corta existencia. Pero recomiendo que la escuchéis. Y me hago una pregunta, productor también. ¿Por qué no un decálogo para los violinistas, coño?
¿Hay violinistas? ¿Y por qué no? Claro que sí. ¿Y por qué no hacemos
Papa John Creed con
uno de los grandes y otro de los grandes olvidados, como estas bandas de las que estás comentando?
Bandas que no alcanzaron. Perfecto. Bueno, ahí están las sugerencias también de los internautas para el decálogo. Yo sinceramente apuesto, no lo hemos hecho, un programa de violinista. En España tenemos este chico, el
Ara Malikian.
Malikian, tenemos a Judith Mateo también, uh-huh. Pero internacionalmente también un montón. Papa John Chris, el que fuera violinista de Jefferson Airplane. Bueno, la cuestión es que queda en el aire la respuesta para que nos animéis también con nombres para un decálogo dedicado a los violinistas, que me ha dado pie este fusilamiento, según Gillan confesó en algún momento, de esta canción Bombay Calling, a la que he hecho referencia, de los americanos de San Francisco, psicodélicos y Sabino Beautiful Day. Pero bueno, se viene el momento cumbre del programa. 10 minutos, podéis hacer pis, pero llévate la radio, si estás con el transistor, llévate el móvil, llévate lo que sea, porque no te pierdas ni un momento de la espectacular interpretación de Ian Gillan para este clásico de clásicos, In Rock, año 70, el cuarto Deep Purple.
time you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. Thank you.
10 minutos 14 segundos el grito, que Gillan ya no canta, no puede subir, no puede hacer eso. El tiempo es irremediable y realmente le pone en su sitio. Y hizo muy bien en no emularse a sí mismo cantando en los últimos años este clásico del indie rock del 70. Estaba pensando el poderío de este tema, que también es un tema antibelicista. Ellos se enganchan también a esa corriente con toda la guerra de Vietnam, con el 68, y hacen este Niño en el Tiempo. Dulce niño en el tiempo, tú verás la línea. La línea que está dibujada entre lo bueno y lo malo. Ve al hombre ciego disparando al mundo, proyectiles volando, oh, tomando paga si ha sido malo. Oh, señor, apuesto a que lo ha sido y no ha sido golpeado, oh, por el plomo que vuela. Mejor cierra los ojos, oh, agacha la cabeza, espera que el rebote de la bala, oh, ahí vienen los gritos de este tema antibelicista que hicieron en el año 70, como decíamos, en el cuarto disco. Bueno, esto es una fiesta enorme. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí, por correr la voz de Calogueros del Alma. Os queremos de todo corazón a esta hora bruja.
Yo a esta hora de la noche no me he podido evitar no gritar con vida.
Bueno, no quería contarlo. No sé si tiene problemas personales o está muy agobiado o el jefe le martiriza. La cuestión es que cada grito en su faceta de músico, de cantante, de multiinstrumentista me está dando un programa hoy, porque cada grito se engancha y me tiene aquí mareado. Mira que yo soy gritón, pero el productor se pasa. ¿Os puede dar un concierto de griterío con su saxofón en cuanto queréis en vuestra propia casa?
A lo Yoko Ono, ¿no?
Tiene manager y tiene tarifa, o sea que sin problema. Gracias por la escucha, un placer estar con vosotros. Lo que viene ahora lo compuso Steven Tyler con 17 años, en el 65. Estoy hablando del Dream On. Claro, es una canción del primero, del 73, clásico de clásicos, y de hecho en el concierto que dio en el Teatro Real de Madrid hace tres años, la empalmó con un tema de los Beatles y fue una apoteosis total, un concierto inolvidable en el Teatro Real. Le tocábamos en esta gira que hizo por escenarios pequeños alrededor de Europa. Estuvo realmente impresionante porque primero hizo el Carry On The Weight de los Beatles y enganchó con el Dream On. Estaba en el disco del 73, en el debut, y reitero, él siempre se ufanó de que esta canción la había compuesto en el 65, siendo un chaval. A pesar del desenfrenado abuso de drogas, los dolores de cabeza por migraña y la cirugía de garganta de hace unos años, que además pudimos ver prácticamente en directo gracias a un documental de National Geographic monitoreando el interior de su garganta, donde vimos cómo sus cuerdas vocales chocan entre sí más de 500,000 de veces tan solo durante un concierto. Coño, a ver si miremos las nuestras.
Y encima, Vicente, cuanto más agudo gritas, más rápido se
mueve.
Hombre,
eso es normal. Esto
y,
es como...
y Tyler es un gritón nato,
¿no? Claro, eso es como todo lo que está abierto. Como la garganta, todo tiene una contracción y una distensión y dilatación. Steven Tyler ha sido uno de los mayores gritones con cariño, y es verdad. Desde el álbum debut de... el que hablábamos, donde estaba este Dream On, que él mismo escribió sobre el hambre de ser alguien. Sueña hasta que tus sueños se hagan realidad. Canta, se convertiría en el primer éxito de Aerosmith. Con 17 años hizo esta joya que está dentro de los gritones. Muy elegante, por cierto, hay que decirlo, como es la figura de Steven Tyler. Everybody's got the dues in life to pay. Permítaseme esta noche algún gritito más de lo habitual por cuanto estamos y te incorporas ahora al programa en directo a esta hora de la noche. A partir de mañana tendréis también en los podcasts de Rock FM el decálogo de Mariscal en Rock FM. Decir que esto, si te incorporas ahora, es un tanto especial el programa por sugerencia de los decalogueros. Esta tertulia sonora en forma enciclopédica que hacemos desde Rock FM para todo el planeta y más allá. Si te incorporas ahora, va de gritos, pero reitero, porque algunos están confundiendo, no los grandes gritadores, los cantantes que van al filo de la navaja, como Halford, como el mismo Brian Johnson, como por ejemplo, Dickinson también, sobre todo se da en el heavy. Dio también era un gran gritón. No, va de esos detalles, como habéis comprobado ahora con los gritos específicos de este final apoteósico para el Dream On de los Aerosmith. Vamos ya a entrar en el... volvemos a la década de los 90 y el grunge. Estos gritaban, pero se hacían multimillonarios y se deprimían y tenían problemas, pero se llevaban un pastón. Pero tristemente, los dos que ha sonado uno ya, que se borró, y este otro que se borró, no de forma muy ejemplar, ninguno de los dos, esto hay que decirlo, porque el suicidio también es una forma increíble de cercenar la vida, la gente alrededor. O sea, es impresionante pensar lo que podría haber dado de sí tanto Cornell como Kurt Cobain. Vamos con el Territorial Prison. Este es uno de los temas, y no previamente el de los principales, yo no sé si llegó a salir en single siquiera, del Nevermind, del año, ya lo sabéis, es precursor de todo. Estamos en el 91, era el segundo de Nirvana, el bombazo mundial, una de las pocas canciones punk de Nirvana, aunque toda la actitud era muy punkarra. Territorial Prison se ganó a los fanáticos con una rápida patada en la cabeza, era como algo que te golpeó, era un puñetazo. Esta grabación en particular captura la destreza física de la banda, como impone a prueba los límites de sus cuerdas vocales. Este tema, además, yo vi el concierto de ellos en el Festival de Reading del 92, que fue una bronca enorme, porque además este tema emulaban a los Who en los 60. Rompían todo, hasta el serio y el educadísimo batería, Grohl, se liaba patada con todo. De hecho, armaron cristos en algunos conciertos en televisiones, porque era el tema donde se pasaban 20 leguas. Vamos a escucharlo, porque realmente es también el desgarrador grito de un tipo que estaba condenado, entre comillas, tristemente al suicidio. Son Nirvana. Estamos en el 91, el Nevermind. Este es el Territorial Peasant sonando ya en Rock FM. Bueno, va de gritos y se lo ganó con mucha justicia. Vamos, gente, ahora sonríe a tu hermano, todos juntos. Trate de amarse unos a otros. En este momento gritaba Kurt Cobain cuando era un extraterrestre. Las culturas no eran opiniones. Tengo que encontrar una manera cuando esté allí. Tengo que encontrar una manera, una mejor manera, mejor espero. Gritaba, reitero, tengo en la retina, vestido de camillero en aquel Reading del 92 en Inglaterra, de los que ya se confirmaban como una banda que marcaría la historia y tristemente también personal.
Marcaría su final también.
Su final también, la verdad es que es, cada vez que pienso en estos personajes que se fueron tan pronto y de forma tan estúpida, a uno se le pone un poco así la mal cuerpo, tú hay que decirlo. Bueno, Rock FM, este, la descarga sonora de cada semana con el decálogo, la web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram Rock FM, el hashtag de hoy, EDDM, gritos. Hemos hecho una pregunta en torno al tema de los... el tema que estábamos escuchando con relación a Purple, de los Purple, que si merecía la pena un decálogo de violinista. Y hay mucha gente que está diciendo nombres. Claro que lo vamos a hacer. ¿Cómo no? Vosotros mandáis en esta radio lo que pedís. ¡Guau! Nos lo ponemos. ¡Os la clavamos! Sanamente, como debe ser. Las canciones. Esta es la realidad. Bueno, vamos ya. Cambiamos un poco de rubro, porque realmente lo que viene ahora, este pavo no le vi en el gusto del 69, pero sí le vi en la vuelta en el 1994, la segunda edición, de que fuimos varios periodistas, vino el Pirata también, estuvimos juntos en aquel memorable revival de lo que fue la segunda edición. Fue de los pocos que tuvieron sitio, o sea, que estuvieron en el primero, y estuvieron también en el segundo. Este tema es de abril del 69, o sea, realmente estaba calentito. Era un tema que yo creo que era hecho suya, canciones icónicas con arreglos ingeniosos, actuaciones escénicas salvajes y su voz única. Su versión de la Will Arriel From My Friend de los Beatles ha sido calificada mejor que la original, y doy fe. Cocker redujo drásticamente el ritmo de la canción para darle unos toques más blueseros. A mitad del tema, Cocker comienza sus característicos aullidos en una llamada y respuesta al coro cuando dicen «¿Necesitas a alguien?». La respuesta ensordecedora de Cocker es el épico grito inconfundible. Miguel Ríos le imitaba mucho en España, con las manos y también con algún griterío. Marcó mucha personalidad y marcó a muchos cantantes en la puesta y sobre todo a la hora de mover las manos en el escenario. Es un bálsamo maravilloso, a pesar de los gritos, escuchar este clásico y enorme versión del señor Joe Cocker de este tema de los Beatles. Otro que se nos fue tristemente y al cual recordaremos, se fue en el 14 con 70 tacos solo. Ahí está sonando en el recuerdo en Rock FM el señor Mr. Joe Cocker.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane. Certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it with them too.
Yeah.
Otro que vi en directo varias veces y reitero, veré repetir en el Woodstock del 94. La verdad es que hemos dejado lo mejor de la botella para el final. La botella está medio llena o medio vacía. Nosotros está todavía medio llena porque con esta pieza enorme de Lennon y McCartney en la cual cantaba Cocker con ese grito tan característico, tan personal, con el movimiento de sus manos. ¿Qué pensarías si cantara desafinado? Te pondrías de pie y me abandonarías, préstame tus oídos y te cantaré una canción y trataré de no cantar fuera de tono. O lo puedo con un poco de ayuda de mis amigos. Llego lejos con un poco de ayuda de mis amigos. Voy a intentarlo con un poco de ayuda de mis amigos. Enorme clásico de Lennon y McCartney con Joe Cocker protagonista, ya dando pie al último. No, porque esta noche también tenemos un bis. Dándole tono de concierto, tenemos un extra, un bis, como propina de este decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigas, amigos, el décimo, el que cierra realmente el decálogo, es el que todos estabais esperando también desde el comienzo. Uno de los gritos más característicos, con una de las canciones más cafre también de los Who. Estamos hablando del One Get Full of the Game. Thompson escribió esto como parte de su proyecto Live House, que más tarde daría vida al Cuadrofenia, después de Tommy. Quería estrenar una película sobre un mundo futurista donde la sociedad es salvada por un concierto de rock. Thompson no pudo obtener suficiente apoyo para terminar el proyecto, pero la mayoría de las canciones que escribió se usaron en el álbum Who Next. El grito de Roger Daltrey se considera uno de los mejores de cualquier canción de rock. Fue un gemido bastante convincente, tan convincente que el resto de la banda, que estaba en una sala cerca de donde Daltrey estaba grabando, pensó que el cantante estaba peleándose con los ingenieros de sonido. Los vi a la banda tocarlo en el Hammersmith de Londres. Los vi últimamente en el Rock in Rio del 17. Ya no llega, tampoco llega. Sería pedirle peras al olmo por una cuestión física. Pero lo hacen con muchísima dignidad, como tampoco Townsend hace su remolinillo con las manos, con la guitarra. Pero lo defienden con muchísima dignidad, porque en esta pieza el grito del final es una sobredosis brutal de energía y de poderío de un artista veinteañeros en aquellos tiempos. Pues terminamos oficialmente, pero atento, no os vayáis, porque vamos a hablar de Camilo VI. No he sido yo, ha sido el productor culpable él. Yo poniendo a Camilo VI, me vais a colgar de ahí. Pero bueno, ahora os contamos de qué va el final, porque repite cantante y una historia muy bonita que os vamos a contar. Por lo pronto, atentos a este tema del Junes. Recordad que este disco fue censurado por los torpes censores franquistas. Dos canciones no se editaron en España y también la portada con la banda haciendo pis en aquel monolito fue censurada por una especie de banquete. Triste, historias también que vivimos, en mi caso personalmente, por cuando muchos de estos vinilos los mantengo y este en las dos ediciones, tanto la censurada en nuestro país como la original de los Junes. Una obra maestra total, otro de los mejores discos de los británicos y este tema indiscutiblemente histórico, total y un Daltrey inconmensurable. We'll be right back. ¡Qué gran espectáculo de radio! ¡Sois gente maravillosa! ¿Cómo os incorporáis a la tertulia sonora? Cada cita es un espectáculo grandioso donde los protagonistas son los artistas y sobre todo las canciones. Esta noche ha estado impresionante. Mucha gente animándonos, muchas sugerencias. Claro, posiblemente hagamos una segunda edición de los grandes gritos de los Scream en temas tan emblemáticos como los que han desfilado esta noche, terminando con este One Girl for the Game del disco Junes de los Who. Bueno, estamos terminando, tenemos un beat y atentos, porque debe ser la primera vez en mi vida, Leo, que voy a pinchar a Camilo VI, puede que decirlo, ¿eh? Esto es una realidad, pero ¿para qué están las reglas sino para no romperlas? Esto es lo importante. Mazcuñán está enamorado de Camilo como cantante. Cuidado, como cantante. Fue su ídolo como cantante.
Vamos a ver,
todos tenemos,
Vicente,
un pasado turbulento, Alberto. Entonces, en principio, nos iba a clavar el Getsemaní de la obra operístico, el musical
de Joy Weber
y de Tim Rice, que fue primero disco, obra conceptual sobre Jesucristo, y más tarde sería un bombazo en Broadway, sobre todo
musical.
Es donde el musical se hace, y en España, es el 73-74, se hace una versión con Camilo VI como Jesucristo.
Él va a verla.
Correcto, sí, lo preparan como se hacen todos estos musicales. Se hace el contrato y el papel lo hizo, fijaros qué premonitorio, Teddy Bautista. Otro de los grandes gritadores. No olvidemos el Ghetto Journey, el extracto de pollo en lata.
Extracto de pollo en lata.
Teddy también en directo tenía unos tonos y unos registros impresionantes con los canarios. El Free Yourself también es una canción. Bueno, se unen un cantante hortera y un cantante vanguardista en un espectáculo que tuvo mucho éxito aquí en Madrid, concretamente en el Teatro Alcalá de la calle Alcalá. Yo estuve varias veces. La verdad es que era una maravilla ver a Camilo vestido con túnica blanca, un tipo que también se transformó dentro de su horterismo a una obra dramática donde hay un grito que vamos a escuchar indiscutiblemente. Por eso decía que es un artista que va a sonar dos veces. Ha sonado con Purple y va a sonar como el papel principal de la obra original que se grabó con la música de Andrew Lloyd Webber y las letras de Tim Rice. Estoy hablando de Yanguilán, porque vamos a escuchar la versión original de este Getsemaní, pero escuchar esto, porque es muy interesante.
Vamos a escuchar un poquito.
Debe ser la,
¿no?,
primera vez que en Rock FM suena Camilo VI, pero
además esta grabación es en directo en la tele.
Bueno, pues vamos a escucharlo. Es Camilo VI, sí. No Camilo VI rojo. No es...
Rock FM.
Yo diré, Vincent, que no esté enamorado de Camilo VI, pero he de reconocer que esto es del año 77. Me cuesta creer que hubiera alguien en España que cantara, hacer esa borriquería.
No le contéis. Mis enemigos,
en esos niveles.
Mis enemigos se van a poner muy contentos.
Te lo digo,
no
como
le contéis
músico
a nadie que
cantante.
Yo he puesto a Camilo VI en Rock FM en el decálogo. Toda la culpa es de él, pero me ha encantado, porque es buenísimo. Camilo en esta tesitura fue enorme, de un privilegiado de la voz dentro de un rubro que nos tiene precisamente muy, muy arraigado, y al cual siempre ha habido una dicotomía clara entre esa música hortera que ha acaparado toda la atención a los grandes medios, pero que indiscutiblemente dio genios como este Camilo, que se atrevió a hacer el papel de Jesucristo en esta obra con el papel de Judas para Teddy Bautista, que a lo largo del tiempo tristemente se convertiría también en un héroe a villano. Es una triste historia. Perdimos un gran músico para ganar un mal gestor, como se demostró al cabo del tiempo. Bueno, terminamos. Gracias por la escucha. Ahora sí, es Ian Gillan, año 70, el disco original, obra conceptual con la música de Andrew Lloyd Webber y la letra de Tim Rice para este Jesus Christ Superstar. Amigas, amigos, un placer. Hasta la próxima cita, que será lo que tenemos preparado. el glam rock, sí, señoras y señores.
Sacamos la purpurina.
Totalmente, sacamos lo mejor de lo mejor, los tacones, la purpurina, las pelucas.
Las plataformas.
¡Qué bien lo vamos a pasar! Glam rock, la próxima cita, danos ya nombres que quieres que no dejemos de pinchar en este decálogo de la semana que viene. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram Rock FM, el hashtag EDM Gritos. La próxima semana todo glam en el decálogo. Gracias por la escucha, buen viaje por las carreteras, seguid cuidándonos y cuidaos también con el tapabocas siempre, con la mascarilla, con el barbijo, y ojalá que esto termine muy pronto. Por lo pronto, nosotros desde aquí, desde Rock FM, con el bálsamo de la mejor música del mundo, el rock and roll más auténtico, te dejamos cosas tan lindas como esta.
Only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I have to know, my Lord. Have to know. Inspired. Now
sad and tired. After all I've tried for 3 years, seems like 90. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me, kill me, take me now. Before I change my mind.
El decálogo de Mariscal en Rock FM.